Hernández, ella es doctora y profesora y coordinadora del programa de graduados de la Universidad de Connecticut, además de fellow de la Sociedad Americana del Corazón, y ha sido miembro del Comité de Nutrición de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA. Su disertación se titula ¿Cuáles son las recomendaciones de ingesta de huevo? Investigaciones recientes en los efectos de los componentes del huevo, colesterol antioxidante y colina en poblaciones diversas. Te escuchamos.
Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí. Agradezco mucho la invitación. Yo sé que ustedes viajaron algo para llegar a estas presentaciones. A mí me tomó 11 horas de vuelo, así que un poco más que ustedes, pero con mucho gusto les presentaré. Yo voy a hablar de los estudios que he hecho en mi laboratorio. Es lo que voy a hablar en esta presentación. En primer lugar, quiero hablar de la historia de las recomendaciones dietéticas para que vean cómo fue esto en Estados Unidos, los estudios epidemiológicos y los estudios clínicos. Y después quiero hablar del huevo como un alimento funcional, su efecto en colesterol sanguíneo y lipoproteínas, qué son la luteína y la zeaxantina, que ya nos hablaron de ellas un poco en la dieta mediterránea, la proteína del huevo y su efecto en la saciedad, la lecitina y la historia del trimetilamina y conclusiones generales. Primero quiero empezar diciendo las recomendaciones dietéticas. La Sociedad Americana del Corazón recomendaba no más de 300 miligramos de colesterol por día. ¿De dónde creen ustedes que vinieron esas recomendaciones? Permítanme que les diga un secreto. Un grupo de científicos se reunió en los años 60. Yo lo sé porque una de las personas que estuvo ahí me lo platicó, así que lo tengo de directa la información. Los argumentos eran, ¿cuánto colesterol vamos a decir que es lo que se debe de comer? Un grupo decía cero, no colesterol, nada. Y el otro grupo decía 600. Entonces, ¿qué creen que hicieron? Llegaron a la mitad, 300 miligramos por día. O sea, esas recomendaciones no tienen nada que ver con estudios científicos, con investigaciones clínicas, con estudios epidemiológicos. Fue un grupo de hombres, porque la mayoría eran hombres de aquel entonces, doctores, que se estaban peleando y dijeron, vamos a llegar a un consenso. Se los digo para que es importante recordar que las recomendaciones que se hacen muchas veces no están basadas en nada más que en lo que era importante en aquella época. Ahora, ¿quién fue el más afectado de los alimentos cuando se atacó el colesterol? El huevo. El huevo debemos recordar que tiene muchas fuentes de vitaminas, tiene luteína y zeaxantina, colina, voy a hablar un poquito de ellas. Sin embargo, el problema es que el huevo ha sido convertido en un demonio por la presencia del colesterol. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando la gente, y todavía pasa mucho, ven el huevo? Le dice, le tengo malas noticias, usted tiene el colesterol alto. Es lo único en lo que nos podemos enfocar. Yo quiero ahora en esta plática hablarles de algo más que el colesterol, para que cuando piensen en el huevo, no piensen, es colesterol, el huevo es mucho más. Nada más para recordarlo, el cuerpo produce 850 miligramos de colesterol por día. Aún las personas que son vegetarianas o veganas y no consumen nada de colesterol, también producen 850 miligramos de colesterol por día en promedio. En la dieta vamos a suponer que comamos 400 miligramos por día, que es un poco más que 300. Absorbemos aproximadamente el 60%. Así que en un día estamos manejando 1090 miligramos de colesterol, de los cuales 78 vienen de lo que el cuerpo hace, independientemente de lo que ustedes coman, y el 22% viene de la dieta. Hace algunos años, Mariana Calle, que es precisamente es de Argentina, y la conocí una vez que vine a Argentina, y me dijo, me quiero ir a estudiar, y le dije, bueno, vente, y se vino, y ¿saben dónde vive ahora? Vive en Estados Unidos, y es profesora de una universidad allá. Bueno, Mariana y yo nos pusimos a ver cuáles eran las recomendaciones que había de colesterol en diferentes partes del mundo. Así como en Canadá, Europa, India, Corea y Nueva Zelanda, no existía ninguna recomendación para colesterol. Si se fijan, todos tienen un enfoque en la grasa, pero el colesterol no había, excepto en Estados Unidos, 300 miligramos por día. de aquella historia de cómo se llegó, ¿no? Y luego tenemos que últimamente en estos reportes ya no se mencionaba el colesterol en la dieta. Después de esto, en 1984, tal vez ustedes no lo recuerden, probablemente algunos de ustedes no hayan nacido, pero salió esto en el Times poniendo el huevo como un efecto muy malo para la dieta, y poniéndolo como el icono del colesterol. Sin embargo, los huevos se volvieron el emblema para colesterol en la dieta y colesterol en el plasma. Yo no sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa mucho. La gente confunde el colesterol en la dieta con el colesterol que termina en la sangre, que es el que nos importa. Si nosotros tenemos un montón de colesterol en la dieta, no tiene nada que ver, como les voy a decir, qué tanto de él realmente va a dar a la sangre. Entonces los huevos se restringieron a menos de 3 por semana. Esta recomendación podría ser útil para algunas gentes, pero para muchas no fue. Yo una vez tuve una junta con la gente de la Sociedad Americana del Corazón. Tuve que dar una presentación y tenía un público tremendamente agresivo. Pero yo les dije, bueno, cuando ustedes pusieron esas recomendaciones, pensaron en los niños que no tenían que comer más que el huevo con la única fuente de proteína. No, ¿verdad? Entonces están quitando el huevo a todo el mundo. Y eso es lo que es importante. Esas recomendaciones se hicieron con muy poca conciencia, esa es la opinión. Entonces, en el año de 2010, se juntó la USDA, que son los que hacen las guías dietéticas para Estados Unidos, y en las deliberaciones usaron estos 6 artículos principalmente. Una amiga mía estaba en las deliberaciones y me lo dijo. Los que están marcados con rojo vienen de mi laboratorio. Por eso me dio mucho gusto que al menos se usaran los estudios que yo había hecho para las deliberaciones. Eso fue en el 2010. En el 2010 dijeron, la evidencia sugiere que un huevo diario no resulta en aumentos en colesterol y no aumente el riesgo de enfermedades vasculares. Eso fue en 2010. Después, en el 2015, que mucha gente no lo sabe, y las recomendaciones dietéticas salieron el 7 de enero de 2016. ¿Y qué fue lo que dijeron? Los límites para el colesterol han sido eliminados. Yo no sé si ustedes lo sepan, yo cuando voy a México y les comento, la gente se sorprende y dice, ¿qué? Y han pasado ya, ¿cuántos años? 3. Y todavía no están conscientes de que esa es la situación. Pero por fin los Estados Unidos se enfocó en las investigaciones que estaban haciendo la gente de Estados Unidos y llegaron a esa conclusión. ¿Cómo se llegaron a esas conclusiones? Les voy a hablar rápidamente. Al principio, muchos de los datos venían de animales. A los animales se les daba una cantidad exagerada de colesterol al diario. Por supuesto que desarrollaban arteriosclerosis. Si ustedes les dan esa cantidad de colesterol a un animal pequeño, es una cantidad exagerada. Y además, era un equivalente a 10, de 10 a 40 huevos diarios, ¿no? Nadie creo que coma eso. Casi todos estos animales procesan el colesterol en sangre diferente a los humanos. Esa es otra cosa. Entonces, en los estudios epidemiológicos, los más importantes, desde 1982, en Framingham. Framingham es un pueblito de Massachusetts que queda cerca de donde yo vivo. Y han estudiado a esta gente durante muchos años. Ahora están estudiando a los hijos. Les llaman los hijos de Framingham. Y han llegado a muchas conclusiones, pero desde el año de 1982 dijeron, en el rango de esta población, las diferencias en consumo de huevo no se relacionan con el colesterol en la sangre o con la incidencia de enfermedades coronarias. Lo dijeron y lo volvieron a decir y nadie los escuchó. Después fue cuando salió en 1984 esa foto en el Times de los huevos. Después, este es un estudio muy importante de Engels que se evaluó, en el que se ve, aquí quiero que vean, la gente que está en azul es la que come menos de un huevo a la semana, en rojo entre 1 y 4 y en amarillo más de 4. Si nosotros vemos el colesterol que tienen, no son significativos los números, pero puse la escala así para que vean que la gente que comía menos huevo tenía el colesterol más alto, para que vean la falta de relación. Este es el estudio de las enfermeras que salió en 1999, hizo un gran impacto en el que vieron que no importaba si se comía menos de uno de 2 a 4, 5, 6 o más de 7 huevos a la semana, el riesgo era igual. Y esas fueron gente que siguieron 80,000 mujeres con 14 años de seguimiento. O sea que yo creo que estos datos vienen de Harvard, son confiables. Otro estudio se pidió lo mágico, o sea, las intervenciones más importantes, los profesionales de la salud, los estudios de la salud en enfermeros, los datos de Engels, y la conclusión es el colesterol en la dieta no está relacionado con riesgo de enfermedades cardiovasculares. Después de tantos estudios y tantos años, finalmente, hace 3 años, lo acertaron. Les quiero hablar ahora cuál es el efecto del huevo en poblaciones diversas. Yo he hecho muchos estudios en mi laboratorio, pero les voy a presentar nada más la síntesis de 4 rápidamente. Un estudio que hicimos con niños, otro que hicimos con jóvenes, uno con pacientes con síndrome metabólico y otro con pacientes con diabetes. Es una gama de población que les quiero presentar. En primer lugar, hay que recordar que el colesterol malo se carga en el LDL y se deposita en las arterias. El colesterol bueno es el HDL o la lipoproteína que lleva el colesterol hacia el hígado para ser eliminado. Yo sé que ustedes saben todo esto, pero se los quiero presentar en una forma así. Cuando nosotros vemos a las lipoproteínas, ahí está el kilomicrón, el VLDL, el IDL, el LDL y el HDL, todas son malas. Las lipoproteínas de tamaño mayor son malas. La chiquita, el HDL, es la única lipoproteína que está a nuestro favor, pues la que está llevando el colesterol fuera del cuerpo. Yo siempre, así es como podemos ver la imagen entre el LDL y el HDL, ¿no? O sea, es una importante que haya una relación así. O sea, que el HDL sí puede con el LDL. ¿Qué es lo que hace el huevo? El huevo, en todos los estudios que he hecho, absolutamente en todos, sube el HDL. En algunos casos sube el LDL también, pero el promedio no cambia. Pero hay estudios en los que el LDL no cambia para nada y el HDL sube. O sea, ya lo he hecho en demasiados estudios que ya estoy convencida, ¿no? Uno se convence después de que ve los datos una y otra vez. Entonces, este es el estudio que hicimos en niños de edad escolar. Lo hice en México, una de mis estudiantes de doctorado. Estaba haciendo el trabajo allá, el trabajo de campo. Hicimos el estudio en México. Estos estudios todos van a ser de grupos no muy grandes de individuos, pero es la única manera que podemos controlar la dieta y saber que están siguiendo las instrucciones que les damos. Entonces, en este grupo teníamos 25 niños y 29 niñas. En el primer grupo les dimos durante 30 días 2 huevos diarios y el otro grupo, al que le voy a llamar el grupo 2, le dimos únicamente la clara del huevo mezclada con amarillo, o sea, de la misma cantidad. Después de 3 semanas que estuvieron en un periodo de washout, que le llamamos, los pusimos a la dieta alternativa. Durante el huevo estaban comiendo 518 miligramos más de colesterol. Y durante el periodo de la clara, pues no, la clara no tiene colesterol, estaban consumiendo 0. Entonces, lo que les quiero mostrar aquí, el huevo está en amarillo y el sustituto está en morado. Sí hubo un aumento en el LDL, pero también lo hubo en el HDL, por lo que el promedio LDL, HDL, que es lo más importante marcador de enfermedades cardiovasculares, no cambió en los niños. Hicimos otro estudio con jóvenes que estuvo muy interesante, porque durante 2 semanas no comieron ni un solo huevo. Después les dimos un huevo por 4 semanas, 2 huevos por otras 4 semanas y 3 huevos 4 semanas más. Y en todos estos puntos los pesábamos a los pacientes, les sacamos la sangre, les medíamos la presión e hicimos muchas análisis. Lo que es importante aquí, quiero que vean 0 huevos, el LDL, que en blanco es la gráfica de arriba. ¿Qué creen que pasó? Cuando les dimos un huevo, les bajó el LDL. Después, con 2 huevos, les empezó a subir un poquito y al final llegó con 3 huevos diarios por 4 semanas a la misma cantidad que había al principio. Entonces, luego, entonces, ¿qué concluye uno? Que en una población sana el huevo realmente no afecta el LDL. ¿Qué pasó con el HDL? El HDL subió desde que comieron un huevo. Con un huevo diario fue suficiente para que subiera. O sea que nosotros vemos que el HDL aumenta en forma consistente en todos estos estudios. En el síndrome metabólico, ya, nada más lo voy a, yo estoy segura que saben, todas son nutricionistas, pero nada más como un recordatorio, en el caso de los hombres y las mujeres, los triglicéridos son mayores de 150, el HDL menor de 40, la glucosa, la presión arterial, la circunferencia en cintura, esos son los parámetros de los hombres y en esos son los de las mujeres. Y como pueden ver, las mujeres tenemos más alta la barra porque tenemos que tener menor circunferencia de cintura y más alto el HDL. Los demás parámetros son iguales. Bueno, en este estudio reclutamos 40 hombres y mujeres que tenían síndrome metabólico. Este no es un estudio de cruce, es un estudio paralelo. La razón que lo hicimos paralelo es que estaban siguiendo una dieta para bajar de peso. Entonces, si ustedes hacen que alguien baje de peso y luego lo cruzan otro tratamiento, ya no es la misma persona que empezó. Porque si hay algo que realmente afecta a los lípidos es la baja de peso, como ustedes lo saben. Entonces, los que tomaron 3 huevos diarios estaban tomando 833 miligramos de colesterol extra y los que estaban tomando solamente la clara, 117. Estos números vienen de los registros dietéticos que hicimos con estos durante 12 semanas. Entonces, teníamos 20 y 20, pero curiosamente los que estaban en el sustituto no les gustó y se salieron del estudio 3 de ellos. Después, lo que vimos en este estudio es que bajaron los triglicéridos, igual, el inicio está en rosa fuerte y la semana 2 en rosa más claro. Pueden ver que los triglicéridos bajaron igual, tanto en los que estaban tomando huevo como el sustituto. El LDL no cambió para nada. Es otro ejemplo que en el LDL no cambia. Y el HDL subió, pero aquí subió en los dos. Sin embargo, subió un poco más en el huevo, porque en el caso del promedio LDL-HDL, bajó en el huevo y no cambió en el sustituto. O sea que este riesgo cardiovascular, que es el promedio LDL-HDL, estuvo mejor en los sujetos cuando consumieron huevo. En el caso de pacientes con diabetes, aquí les hicimos dos desayunos diferentes. Uno tomaban un huevo por día y el otro tomaron un plato de avena por día. Esto fue durante 5 semanas. Después de 3 semanas de descanso, les dábamos el desayuno alternativo. Nosotros le proporcionábamos los huevos y la avena y les decíamos que no podían tomar ni huevo ni avena fuera de lo que les dábamos nosotros durante las 13 semanas. Por eso no es posible tener muchos sujetos porque uno realmente tiene que hablarles por teléfono, estar seguro que están siguiendo lo que les pedimos, porque si no, no puede uno interpretar los resultados. Este era el desayuno típico, tomaban un huevo con 2 tortillas o 2 panes y salsa, y eran 313 kilocalorías. En el caso de la avena, tomaban 1 taza de avena y 2 tazas de leche deslactosada, porque en este grupo de pacientes había mucha intolerancia a la lactosa. Y más o menos es como ajustamos las kilocalorías. Ese era el desayuno. Quiero que vean lo que pasó con los lípidos en plasma. No pasó absolutamente nada. Si comparamos el huevo en amarillo con la avena en rojo, no cambió el colesterol total, no cambió el LDL, no cambió el HDL y no cambiaron los triglicéridos. O sea, no hubo exactamente los mismos valores. Entonces, con el consumo del huevo en los niños, vimos que subió el LDL y también subió el HDL, pero no cambió el promedio. En el caso de los jóvenes, o no cambió o bajó el LDL, subió el HDL y en este caso bajó el promedio. En el síndrome metabólico, no cambió el LDL, subió el HDL y bajó el promedio. Y en el caso de la diabetes, no cambió nada. Bueno, eso es con respecto a los lípidos. Entonces, nomás quería darles una imagen de qué pasa en los lípidos en poblaciones diversas. Ahora quiero que veamos qué pasa cuando vemos los carotenoides. Ya vamos a ver el huevo como un alimento funcional. Entonces, ¿qué son la luteína y la zeaxantina? Son dos carotenoides que están presentes en la yema del huevo. No tiene mucho. es bajo comparado con lo que encuentran en el brócoli o en la espinaca o en otros vegetales verdes. Pero los carotenoides en el huevo son ¿cómo se dice? Tienen una gran biodisponibilidad, o sea, se absorben. Entonces, siempre que les voy a mostrar los resultados para que vean qué bien se absorben. Sabemos que además estos dos, luteína y zeaxantina, protegen contra la degeneración macular y las cataratas. Ustedes saben que la degeneración macular es un problema, perdón, muy grande de ceguera entre la gente de edad. Así es la mácula que está indicada ahí en amarillo, es donde se depositan la luteína y la zeaxantina, y al estar en el ojo, protegen al ojo contra la oxidación que viene de la luz solar. Entonces, nada más para que vean, esta es la visión normal y esta es la visión de alguien que tiene degeneración macular. No tienen visión central. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Aquí clasifiqué a los sujetos en hipersensibles, en hiposensibles, porque hay niños que no les subió el LDL para nada y ni les subió el HDL, pero si ponemos todo el grupo junto, entonces les suben los dos y el promedio no cambia. Pero lo que quiero que vean aquí es que subió la luteína con el huevo está en amarillo, muy significativamente. Y es la única cosa que comieron diferente. O sea, si comían espinacas, seguían comiendo espinacas. Si comieron brócoli, seguían comiendo brócoli. Sin embargo, la luteína y la zeaxantina subieron solamente en el caso del huevo. Este es el estudio de los jóvenes que les dije. La luteína y la zeaxantina subieron, pero solamente después de dos huevos. Con un huevo no es diferente comparado con cero huevos. Pero ya con dos huevos sí sube la luteína y la zeaxantina. En el caso de los sujetos con síndrome metabólico, también si comparamos el sustituto, está aquí a la derecha, no cambió nada y subieron la luteína y la zeaxantina. Les quiero mostrar el plasma para que vean que antes de medir la cantidad de luteína y zeaxantina en plasma, ya sabíamos que el huevo tenía más. Vean el color amarillo la semana 12 del huevo, comparado con el inicio, y vean en el caso del sustituto que no cambia, porque ellos son los que contribuyen al color amarillo del plasma. En el caso de los sujetos con síndrome metabólico, vimos que los sujetos que habían consumido el huevo les bajó el amiloide A en suero, que es un factor de inflamación, y también les bajó el TNF-alfa y no cambió el sustituto. Luego entonces nosotros decimos, el hecho de que estos luteínas y zeaxantina llegan al plasma, están protegiendo contra la inflamación y contra la oxidación a los sujetos. En el caso de los pacientes con diabetes, la proteína reactiva C no cambió, sin embargo el TNF-alfa y la interleuquina 6 bajaron cuando estaban los sujetos consumiendo huevo. Entonces, y también vimos que las enzimas hepáticas, porque se las medimos a los sujetos con diabetes, no cambió, el nombre está muy complicado en inglés y en español, es el ALT y el AST, y esta sí bajó en el caso del huevo. O sea, no solamente tuvieron protección contra algunos factores de inflamación, sino que también bajaron las enzimas hepáticas. Entonces, ¿qué es lo que vimos con el consumo del huevo? En los niños subió la luteína y zeaxantina, en los jóvenes también, en los pacientes con el síndrome metabólico subió y la inflamación bajó, y en los diabéticos no cambiaron, o sea, no fue suficiente para cambiarlo, pero sin embargo sí hubo disminución en los factores de inflamación. Entonces, la ingesta de huevo en todos estos estudios resultó en aumento de carotenoides en plasma y reducción en marcadores de inflamación en pacientes diabéticos. Entonces, les quiero nada más hablar acerca del huevo como alimento funcional en términos de la proteína y la saciedad. Nosotros sabemos que los huevos sí tienen un efecto en la pérdida de peso. O sea, en las dietas en las que se quiere bajar de peso, incluir huevo es una buena idea. Nosotros hicimos este estudio con 21 sujetos que tenían un promedio de 35 años de edad, y les dimos dos desayunos. Un desayuno era huevo y el otro era un bagel, como pueden ver, ahí están los diferentes componentes. Después de que les dimos el desayuno, se le sacó sangre inmediatamente a los 30 minutos, a los 60, 120, 180, porque queríamos ver cómo les cambiaba la glucosa en la sangre y el apetito y todo eso. Y después, esos mismos sujetos, una semana después, los volvimos a llamar e hicieron el desayuno opuesto. O sea, este es un estudio de cruce. Y lo tratamos de hacer lo mejor posible porque les pedimos que cenaran exactamente lo mismo el día anterior. Lo hacíamos el sábado, porque como tenían que estar como 5 horas o más en el laboratorio, lo tenían que hacer cuando no estaban trabajando. Entonces pedíamos que el viernes comieran la misma cena. Y uno de ellos, recuerdo que me dijo, yo fui al restaurante chino el otro viernes y volví a ir al restaurante chino. Pues qué bueno, o sea, sí seguían las instrucciones, ¿no? Entonces, esta es la cantidad de energía para que vean que era igual. Lo que, por supuesto, es diferente es la grasa. El desayuno con grasa, con del huevo tiene más grasa, menos carbohidrato y más proteína, lógicamente, ¿no? Entonces, después de 3 y media horas, los participantes les dimos la comida del mediodía. Quisimos hacerla sencilla y les dimos agua, sándwiches de jamón con queso y manzanas. Y las pusimos ahí, coman lo que quieran. Y nosotros nada más anotábamos cuánto estaban comiendo, ¿no? Tenían que comer hasta que se saciara. Eso fue lo que les pedimos. Entonces, esta es la ingesta de nutrientes durante la comida. Fíjense cómo en el caso del huevo, se consumió menos energía. Luego sí les dio más saciedad. Y como consumieron más energía, consumieron más de todos los nutrientes. Esa es por lo que pasó. Entonces, lo que fue más interesante es que siguieron haciendo registro dietético por las siguientes 24 horas y ahí vimos que cuando comieron el bagel, en las siguientes 24 horas consumieron 400 kilocalorías más. Este artículo, cuando lo publicamos, hasta nos llamó la prensa y todo, porque allá todo lo que baje de peso a todo el mundo le interesa, ¿no? Tenemos un problema espantoso de obesidad. Entonces, sí, causó mucha atracción por eso. Les quiero ver la respuesta postprandial. O sea, recuerden, tomamos sangre antes de que desayunaran, 30 minutos, 60, 120, 180. Entonces, quiero que vean cómo la cantidad de glucosa siempre empezaba con un pico más alto con el bagel. En el caso de la grelina, que si ustedes recuerdan es la hormona que produce el hambre, fue el área bajo la curva fue menor con el huevo y hubo un punto en el que estaba más alta la grelina en el caso del desayuno con el bagel. En el caso de la respuesta postprandial a la insulina, también el huevo le fue mejor en esta situación. Y esta es la disminución del hambre. Les dábamos unas cartas así con una línea que decían ¿qué tanta hambre tienes? Y estaba del 1 al 10. Entonces ellos marcaban, ¿no? Y esas ya están, ¿cómo les digo? Están acreditadas, ya se usan para publicaciones esas encuestas que hicimos. Y quiero que vean cómo les disminuyó más el hambre cuando consumieron el huevo y sintieron más satisfacción. Entonces, comparados con los bagels, los huevos disminuyen la respuesta insulina y glucosa y el apetito en las siguientes 24 horas. Entonces, nada más para terminar, quiero hablar del TMAO. No sé si ustedes hayan oído hablar de él. Nosotros estábamos muy contentos porque dijimos, ya sacamos al huevo del banquito de los acusados, ya está demostrado todo esto. Y un doctor en Cincinnati, que se apellida Hazen, decidió que había algo más en el huevo que causaba problemas, que es la colina. Entonces, ¿qué es la colina? Pues sabemos que es una sustancia importante, es muy importante, tiene varias funciones, ayuda a la transmisión nerviosa, hay datos que sugieren que protege contra Alzheimer, ayuda a la salud del hígado, forma parte de las membranas celulares, el huevo es una fuente importante de colina. Sin embargo, ¿cuál es el problema? La colina en el huevo, al menos este señor lo dijo, este señor de Cincinnati, la colina y también ¿cómo se llama? La carnitina, varios componentes de origen animal, dice que van al intestino y la microbiota del intestino transforma la colina entre un compuesto que se llama trimetilamina o TMA. El TMA va al hígado. El hígado tiene una enzima que se llama FMO3 y la convierte en TMAO. ¿Por qué nos importa el TMAO? Porque concentraciones de TMAO en plasma han sido asociadas con riesgo de enfermedades cardiovasculares. Otra vez vuelven a decir el huevo y las enfermedades cardiovasculares porque tiene colina. Pero una cosa que no tomaron en cuenta en todo esto, yo se las digo porque ya lo estamos demostrando en mi laboratorio, la colina del huevo se absorbe en el intestino delgado y es mínima la que llega al intestino grueso donde está la microbiota. La colina como suplemento es otra cosa y se los voy a enseñar. Nomás quiero que vean que en los jóvenes la colina subió significativamente después de los huevos, la colina en plasma. Y el TMAO no cambió. O sea, por lo menos dijimos no cambió. Ustedes ven que las desviaciones estándar están muy grandes, pero es que hay una variación individual tremenda de TMAO. Pero si comparamos cada sujeto consigo mismo, no cambió, significativamente no son diferentes. Pero si yo comparo un sujeto contra otro, la concentración de TMAO es diferente. Lo importante es que no cambió con el huevo. También lo vimos en los pacientes con síndrome metabólico y tampoco vimos vimos que la colina subió en plasma, siempre sube, y el TMAO no cambió. Otra vez, se ve mucha fluctuación, se ve muy grande, las desviaciones estándar, pero son individuales, no hubo cambios significativos. Y esto son los pacientes con diabetes, no pasó nada. Entonces, para concluir con la colina, en los jóvenes subió la colina, no cambió el TMAO, en los síndromes metabólicos igual, hicimos una comparación contra bitartrato de colina, que es la que quería decirles. O sea que es un estudio que estoy haciendo en el laboratorio, ya lo terminamos con pacientes jóvenes, y lo que hicimos fue darles o tres huevos o la cantidad de colina como suplemento. Y sube la colina con el huevo, pero no cambió el TMAO con ninguno. Entonces lo que estamos haciendo ahorita, estamos estudiando pacientes con síndrome metabólico a ver si es algo diferente. Entonces en los diabetes no cambió. Entonces, la ingesta de huevo en todos estos estudios no resultó en la formación de TMAO y sí hubo aumentos significativos en colina solamente con dos huevos por día. Estas son las comparaciones entre huevo y colina. Este es el estudio. Teníamos a los sujetos, los randomizamos entre huevos y suplemento y después les dimos un periodo de washout y los pasamos al otro. Quiero que vean aquí que lo que es interesante, ellos estaban comiendo 400 miligramos de colina en ambos casos. Una en el huevo, la otra en un bitartrato de colina que se vende como suplemento. Tenía que ser una pastilla y media, así que se las teníamos que cortar a los sujetos del estudio. Esta es la concentración de colina en plasma. Si nosotros comparamos el inicio con las 4 semanas, quiero que vean cómo en los huevos subió la colina. Y si comparamos la colina al final de los huevos contra el final del suplemento, también sube la colina. O sea que esto es muy interesante. Si alguien está tomando suplemento de colina y cree que le está subiendo la colina en plasma, no sube. No sube para nada. Y lo que nos sorprende es que tampoco hubo cambios en TMAO. Porque nosotros dijimos, al no ser absorbida, se está yendo al intestino grueso, la están fermentando las bacterias y están formando el TMAO, pero no fue. Ahorita estoy haciendo un estudio con pacientes de síndrome metabólico, porque pienso que en ellos sí vamos a ver algo, porque tienen diferente el metabolismo y diferente el TMAO. Así que no hubo cambios de TMAO en plasma. Entonces la colina es más biodisponible en los huevos que en el suplemento y no resulta en formación de TMAO. Entonces el huevo es un alimento funcional, ya que contiene componentes cuya función va más allá de la nutrición, puesto que protege contra enfermedades crónicas. Y estas son las tesis de doctorado de que he hecho con solamente de estudios de huevo. Como verán, me he mantenido muy ocupada. La Asociación del Huevo de Estados Unidos siempre me da dinero para hacer los estudios, por eso he podido hacer todos estos estudios. Y nada más para terminar, esta es la Universidad de Connecticut donde yo estoy, está todo cerca de la ciudad de Nueva York y de Boston, El otoño es precioso, ahorita ustedes están en otoño, nosotros estamos en primavera, está diferentísima la situación, pero ese es el estudio que hicimos con los niños, si tienen alguna pregunta. Gracias.